¿Cuál es la situación con respecto a los virus respiratorios?
Bueno, estamos transitando uno de los momentos de mayor prevalencia, de mayor circulación de virus respiratorios. En general, en el transcurso de julio, agosto, es cuando más prevalencia hay de virus respiratorios, y nosotros lo que hacemos es observar, bueno, cuánta demanda hay del sistema de atención y qué virus circulan, obviamente.
¿Cuáles son los actualmente? Se hablaba de influenza. ¿Cuál es el que está predominando? ¿Cuál es la ocupación también de camas que hay en adultos y en niños?
Influenza se ha mantenido circulando de manera mantenida. No ha habido un aumento significativo en los últimos días. BRS se mantiene también circulando. Ahora, post-vacaciones, hay un aumento de la prevalencia de infecciones por BRS. Lo seguimos muy de cerca, no solo por el impacto que tiene formalmente en el momento actual en cuanto a la demanda asistencial, sino también porque nos es mucho interés hacer el seguimiento a los cuadros graves, sobre todo provocados por BRS, en lactantes, de acuerdo a la implementación de la estrategia de prevención vacunal que tenemos. Eso lo vamos a poder concluir una vez finalizado el invierno, sobre todo.
¿Han visto más casos graves de niños en este invierno?
No, se observa de cerca, comparativamente no. Las infecciones por BRS grave en lactantes, sobre todo de menos de 6 meses, que es donde impacta la estrategia de vacunación, por ahora lo que visualizamos, pero eso siempre con cautela, es que hay menor prevalencia. No significa, como les decía, todavía la conclusión, porque estamos justamente en el pico de circulación de las infecciones post-vacaciones. Así que, una vez concluida la campaña total y el invierno, podremos concluir.
¿Está tensionado el sistema de salud?
Bueno, en ese sentido, lo que nosotros tenemos como marcador más duro, objetivo, es la ocupación de camas a nivel de servicios de atención moderados e intensivos. Visualizamos cómo está la ocupación de camas para adultos y para niños. No está saturado. Hacemos un seguimiento de muchos centros del Montevideo y del interior. Eso es un indicador que nos permite visualizar cómo está el resto del sistema. Obviamente, después, por prestadores, uno puede tener en ese promedio que nosotros hacemos algunos que tengan mayor demanda. Por ejemplo, el hospital pediátrico tiene más demanda, obviamente, bueno, de consultas de niños ni qué hablar, pero allí están llegando gran proporción de las consultas vinculadas a cuadros respiratorios.
¿Qué porcentaje puede tomar la población?
Bueno, los recaudos son muy importantes. No olvidar que las medidas preventivas clásicas, las de toda la vida, son fundamentales. Evitar que los niños pequeños transiten en lugares cerrados, que estén en lugares aireados, y sobre todo cuando tenemos procesos infecciosos respiratorios, el lavado de manos, la protección con tapabocas, ni que hablar, tratar de no concurrir a lugares educativos, a los centros educativos, es fundamental. Es decir, tratar de prevenir la diseminación y tratar también de a nuestros niños chiquitos protegerlos de la infección del resto.
¿A qué señales hay que estar atento antes de que se desarrolle una enfermedad grave?
Bueno, justamente lo que uno tiene que estar atento a no permitir que llegue a una enfermedad grave. Muchas veces se transmite información como decir, bueno, no excederse en las consultas. Bueno, cuando estamos hablando de niños pequeños, en realidad, ante la duda de la sintomatología, la recomendación es consultar, donde tengamos el acceso necesario. ¿Por qué no permitirnos que justamente los cuadros sean mayores? Obviamente hay signos en los niños más pequeños que son de alerta, cuando los niños no se alimentan, cuando se moviliza el tórax como un esfuerzo respiratorio, cuando hay una tendencia al sueño, cuando hay disminución de la actividad física, ellos se expresan rápidamente, pero esos son elementos de alerta. Consultemos previo a eso.
¿Qué porcentaje de ocupación de camas, tanto en adultos como a nivel pediátrico?
Bueno, el último porcentaje de adultos estaba entre el 75 y 80%, y de cuadros respiratorios el 40 y algo por ciento, hoy no lo tenemos cerrado, y el de niños, a causa de cuadros respiratorios, infecciones respiratorias, 26% el día de ayer.
Usted hablaba de un pico justamente de casos de BRS en la vuelta a vacaciones. ¿Se puede poner en porcentaje cuánto ha aumentado este virus en los menores?
No, todavía no lo podemos poner en porcentaje porque eso lo hacemos al final de la campaña o al final del periodo de mayor transición.
¿Pero más o menos vamos, es comparable con años anteriores o superior?
Bueno, no se está comportando superior para nada. Y después lo visualizamos por rangos etarios. Nos importa mucho en los niños, en los diferentes rangos, en lactantes, en los resto de los niños, son los más proclives a los cuadros graves, que son los que más nos alertan y queremos impactar, y el resto de la población. En números global, vuelvo a insistir, cautelosos, es por ahora, estamos ahora en el pico, así que veremos la semana próxima cómo se comportó la prevalencia, no es mayor que los años previos y en algunos rangos etarios es menor.
¿Esta curva cuánto suele disminuir?
En este preciso momento.
No, pero digo, ¿qué franja
última semana
se está viendo
los picos más de infección?
Sí.
Bueno, los niños son un gran sector y de hecho se visualiza epidemiológicamente los menores de 15 años como un gran indicador, primero porque es fácilmente transmisible entre ellos por el tipo de actividades que realizan.
Cambiando de tema, hace poco comenzaron con la vacunación contra el meningococo. ¿Qué respuesta ha habido de la sociedad, de las personas de las franjas etarias que acceden a esto?
Bueno, sí, esta semana se comenzó con la vacunación contra el meningococo B. Y en este momento llegaron al país la otra vacuna, que es la vacuna conjugada contra el meningococo. La respuesta es la que esperábamos, todos los niños incluidos en la corte están concurriendo, así que no hemos cerrado todavía la valoración de esta primera semana, porque todavía los números no cerraron, pero bueno, estamos muy esperanzados de que acceder a toda la corte de niños involucrados.
Directora, hay una serie de precauciones que se están tomando internacionalmente en Brasil y Argentina por una pasta de dientes que fue retirada del mercado por algunas complejidades que acarreaba de salud. ¿Se está haciendo alguna investigación en Uruguay? ¿Cabe esa posibilidad?
Sí, sí. Nosotros sí lo estamos haciendo. Se ha hecho un seguimiento del comportamiento. Ha habido ya hace un tiempo, había habido algunos reportes. En ese momento se realizó el seguimiento, no habían cuadros reportados en nuestro país, no en el estudio técnico de esas pastas no había determinantes, y en estos días, en esta semana previa, el Departamento de Alimentos de Digesa se ha reunido con la empresa involucrada, analizando si existen o no reportes locales. Ahora hemos visualizado lo que pasó también con la conclusión en los países vecinos, y Digesa está en el proceso de análisis técnico, y seguramente mañana tengamos un comunicado al respecto.
¿Se va a retirar del mercado? ¿Eso se prevé por parte del Ministerio?
Cuando tengamos la conclusión del análisis técnico, habrá que seguir el proceso. Puede ser por un lado o para el otro. Mañana tenemos la información.
Salió un informe también sobre un aumento de casos de sífilis, una duplicación. ¿A qué se debe este aumento, según el informe?
Bueno, ahí hay múltiples determinantes. No estamos aislados de la región. Son enfermedades que denominamos reemergentes, que tienen muchas causas, comportamiento social, ni que hablar, una disminución seguramente también de la atención desde el punto de vista social, consideradas enfermedades que no circulan y que circulan específicamente, y también el seguimiento de los indicadores más específicos, buscar afinar los indicadores, todos esos son determinantes de que los números han aumentado. Estamos desarrollando estrategias que se denominan de eliminación de estas enfermedades, es decir, estrategias de salud, de diagnóstico, de incorporación de test diagnósticos, de ajustes de normativas, es decir, que todos podamos acceder a realizarnos test diagnósticos y acceder rápidamente a los tratamientos. Y sobre todo también en lo que tiene que ver con sífilis, hay un gran indicador que sí o sí queremos impactar, que es en la sífilis congénita. Uno puede tener sífilis en edad reproductiva, pero tenemos estrategias de diagnóstico y de tratamiento, y lo que no nos podemos permitir con el sistema sanitario que tenemos es números de sífilis congénitas no acorde a las capacidades.
¿Se está evaluando la posibilidad de hacer alguna campaña de concientización? Porque también uno piensa que si no se protege contra la sífilis, tampoco contra otras cosas.
Sí, la campaña se va a lanzar, se están ajustando los contenidos y es parte de la estrategia en salud abarcar también lo comunicacional. Es fundamental cuando hablamos de enfermedades de transmisión sexual y de otras enfermedades de transmisión, la educación de todos, la educación en salud sexual y reproductiva, pero también la comunicación poblacional, y en eso tenemos necesariamente que hacer énfasis y es parte de la estrategia que vamos a lanzar.
¿Se deberían incluir como de rutina estos test diagnósticos, ya que muchas veces se manifiestan sin síntomas?
Bueno, eso es una muy buena pregunta y es parte de la estrategia, democratizar la disponibilidad, democratizar el acceso, es decir, que sea fácilmente accesible, y lo que estamos analizando es transitar en estrategias de autocuidado, es decir, de facilitar el acceso a las personas. Recordemos que son enfermedades que muchas veces generan estigma, que generan resistencia para llegar al diagnóstico, así que esas barreras las tenemos que trabajar, y hay estrategias internacionalmente probadas que son el estímulo a exámenes que promuevan el autocuidado, el autotest, por ejemplo, para búsqueda de sífilis u otros, como puede ser el HPV. Es decir, son todas estrategias que vamos a estar lanzando ahora a finales de julio.
Muchas gracias.
Gracias. Gracias a ustedes. ¿Cómo se cree que va a jugar ese? ¿Cómo se le explica? ¿Ahora?